El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Rodrigo de Pablo, Carlos Rodríguez y José María Bonilla en la redacción de deportes. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Miércoles 20 de abril del 2022, miércoles de previa de una nueva jornada de Liga, la número 33, que se juega en tres semanas. Solo van a quedar cinco después de esta. Miércoles también hoy para escuchar las explicaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre el contrato con Arabia Saudí por la Supercopa de España. Y miércoles para reencontrarnos con esas cosas bonitas que sigue teniendo el fútbol, que con esta que está cayendo sobre todo por este turbio problema de la Supercopa de España, siempre es bienvenido. El sonido que abre este partido de la una es el tributo que ayer le hizo la afición del Liverpool a Cristiano Ronaldo. Era partido de la Premier, Liverpool-Manchester United, eternos rivales, y en el minuto 7, el número de Cristiano, ocurría esto. El cántico del You'll Never Walk Alone, dedicado ayer en Anfield al astro portugués por la pérdida de uno de sus mellizos. Cristiano Ronaldo, que ayer estuvo ausente, lógicamente, en el partido. Gesto enorme que hace grande una vez más a la afición de los Reds. Por cierto, que el equipo de Klopp pasó por encima al United, le ganó por 4-0. Enseguida, como les decimos, vamos a todos esos asuntos menos amables de la crónica deportiva que lleva hoy el nombre del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas. Hablamos, Laura, de un día complicado para circular por la Sierra de Madrid, por la nieve que cae sin parar desde la pasada noche y que ha obligado a cerrar varias carreteras. Lo peor ha estado en la Sierra de Guadarrama, también en Somosierra. Decenas de camiones han estado parados durante horas.
Siempre que pasa algo, camión parado. Que hay fiesta, camión parado. Que hay nieve, camión parado. Que hay huelga, camión parado.
Me voy a Valladolid y Burgos y no sabemos si llegaremos o no.
Ha sido de repente, ¿no? Yo he bajado a Mercamadrid, he subido y aquí vengo a encontrar con todo el pastel este.
Después de horas de atascos, ya están transitables, aunque con mucha precaución, la A1 y la AP6. Y en las carreteras M601 y M604 es obligatorio circular con cadenas. El invierno ha vuelto este miércoles, primer día sin mascarillas en espacios interiores, 2 años después de implantar el uso obligatorio. Si habrá que seguir llevándolas en centros sanitarios, sociosanitarios, farmacias y transporte público.
Tengo personas de alto riesgo y pues, en transporte con toda la gente que hay, no me niego a quitarme la mascarilla.
Yo no tenía ni idea que en los andenes se podía quitar la mascarilla, yo vengo con mascarilla desde el Gómez suya, o sea que...
Pues me la voy a poner porque la gente a veces está caminando mal o no sé, te sabe juzgar si empiezas a toser o algo.
Sigue la polémica por el supuesto espionaje a formaciones independentistas a través del programa Pegasus. El presidente catalán, Pere Aragonès, se va a reunir mañana en el Congreso de los Diputados con Esquerra, Junts, la CUP y Bildu. Esta mañana se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que va a convocar los congresos regionales de Madrid y Galicia, y Pedro Sánchez ha visitado el Centro de Refugiados Ucranianos de Málaga, donde ha actualizado las cifras de acogidos en España. 134.000 personas, de las que 64.000 ya tienen permiso de residencia y de trabajo, Laura.
Gracias, David. A las 2 os escuchamos con todas las noticias. En este momento, 3 minutos sobre la 1, es el momento de poner en orden las noticias del deporte. ...26 minutos de monólogo y 2 horas y media en total de rueda de prensa. Comparecencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Comparecencia a petición propia para dar explicaciones sobre los audios publicados por El Confidencial estos días sobre el contrato de la Supercopa de España con el gobierno de Arabia Saudí y la intermediación de la empresa Cosmos que preside el jugador del Barça, Gerard Piqué. Esto es solo un extracto de esas 2 horas y media.
La gestión que dirigimos desde la Federación es clara, transparente, limpia, honesta y sobre todo beneficiosa para el fútbol español. Entérense, no le pagamos nada a Cosmos. Quien le paga a Cosmos es Arabia Saudí. No tomo alcohol, no fumo, pero es que yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Yo no me merezco esto.
Enseguida vamos a escuchar bastantes más cosas de Rubiales, que como han podido escuchar, bueno, pues se considera una víctima de toda esta situación. Además, vamos a contar la previa de la jornada 33 de la Liga. Solo van a quedar 5 después de esta. Ayer ya hubo partidos. Derrota, por cierto, de los dos finalistas de la Copa del Rey el próximo sábado. Cayó el Betis 0-1 contra el Elche. Bueno para el Atlético, porque si gana hoy al Granada le va a meter 6 puntos al quinto y casi tiene asegurada la Champions. Y cayó el Valencia 0-2 ante el Villarreal. El primer gol del conjunto castellonense llegó de penalti decretado por el VAR por manos de un jugador del Valencia en el área. El entrenador del Valencia, José Bordalás, dice que últimamente le están perjudicando los arbitrajes y pide que se ponga la lupa en la final de Copa del sábado.
No creo que haya una campaña, pero sí que es verdad que hemos salido seriamente perjudicados esta temporada. Entonces confiamos en que, bueno, pues en la gran cita del sábado, pues no haya esos errores contra Valencia, y confiamos en la profesionalidad, obviamente, y de que las decisiones sean las correctas.
Y por abajo sale otra vez el Mallorca del descenso tras ganar 2-1 al Alavés, que queda prácticamente sentenciado. Los vitorianos vieron cómo, a mediación del VAR, les anulaban un gol por mano de Legend. Atención a lo que dijo el zaguero sobre la conversación que tuvo con el árbitro.
Hay cosas que no entiendo, y hasta el árbitro mismo me dijo que esa regla es una mierda, hay que cambiarla. No se puede cortar las manos, no sé.
Pues no sabe Legend, y según el colegiado tampoco, porque se aplican esas normas. Y hoy el resto de la jornada, contaremos la previa. A las 7 el Atlético recibe la visita del Granada, a las 8 el Getafe rinde visita al Celta, y a las 9:30 el Real Madrid también viaja a Pamplona para medirse a Osasuna. Por cierto, con una baja de última hora, Gareth Bale se ha caído de la convocatoria. Desde las 7:45 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Mañana cerrará la jornada el Rayo Vallecano ante el Español en Cornella. Y hoy día también importante para el baloncesto, arrancan los cuartos de final de la Euroliga, a las 9, Real Madrid-Maccabi en el Palacio de los Deportes. Impresiones de Pablo Laso en la previa.
Bueno, hasta cierto punto estoy tranquilo, ¿no? Porque el equipo es consciente de la situación que tenemos, jugando un playoff contra un gran equipo en el que tenemos la ventaja de campo. En ese sentido yo estoy muy tranquilo, porque sé que el Palacio va a responder y mis jugadores son más que conscientes de la importancia que tiene este playoff para nosotros.
Y esperemos que responda el Palacio, porque va a haber afición masiva del equipo de Tel Aviv, del Maccabi. Dos noticias más en la Liga Iberdrola. Bárbara Latorre, jugadora del Atlético de Madrid, ha sufrido una lesión de rodilla que le afecta el ligamento cruzado anterior y va a tener que pasar por el quirófano. Y en el territorio Madrid al tanto, destituido Marcos Jiménez como entrenador del San Sebastián de los Reyes. Y por último, en tenis, ha arrancado el Godó esta tarde a las 4. Carlos Alcaraz va a debutar si la lluvia lo permite. Y ayer, en ese torneo, en el torneo Conde Godó, el tío de Rafa Nadal, Tony Nadal, dijo esto a los compañeros de Televisión Española: Rafa puede reaparecer en Madrid.
Que sí, dijo que llegaba, le quedan pues 15 días. 15 días para ver si todo evoluciona correctamente y si puede pues llegar en condiciones.
Pues esperemos que pueda llegar en condiciones y Rafa Nadal esté aquí en Madrid, en el torneo Master 1000 de Madrid, que arranca la semana que viene en nuestra ciudad. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. Y empezamos por ahí, porque ha sido el nombre propio del día el del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha comparecido a petición propia por todo el asunto del contrato de la Supercopa de España y esos audios que se han ido dando a conocer estos días por el diario El Confidencial. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy le ha tocado solamente escuchar 2 horas y media a Luis Rubiales y, bueno, pues le agradecemos sobre todo ese espíritu de síntesis para que nuestros oyentes en el partido de la una puedan escuchar lo más importante que ha tenido que decir hoy el máximo mandatario del fútbol español.
Porque han sido 2 horas y media de comparecencia. Tenía ganas de hablar Luis Rubiales, ha dicho que si no lo ha hecho antes ha sido porque necesitaba la autorización de Arabia Saudí, porque tenía que revelar algunos datos económicos y que no tenía ese permiso hasta ayer por la tarde, y que por eso fue ayer por la tarde cuando se anunció la comparecencia de hoy, que ha arrancado a las 10:30 y que ha terminado hace 10 minutos. Ha estado fundamentalmente enfadado, indignado el presidente de la federación. Luego el tono ha ido variando, se ha ido fortaleciendo porque creo que se ha ido sintiendo cómodo con cómo iba resolviendo cada uno de los escollos que se le podían plantear desde las butacas. Por cierto, Salón Luis Aragonés a reventar, es el salón reservado para las grandes ocasiones cuando se da una lista para el Mundial o de una Eurocopa, y Rubiales sí que ha querido ir desgranando una a una todas las cuestiones que le podían resultar incómodas según lo que ha publicado por el Confidencial, que él ya ha dicho que son noticias falsas y que además no son nuevas, porque dice que ni siquiera se ha hecho el Confidencial del contrato que está en vigor con Arabia Saudí, que se ha revelado que se ha publicado un contrato que ya era público y que era anterior al actual, que era un contrato incluso mejor para la Federación Española de Fútbol y para el fútbol español. Por partes, se ha querido explicar para zanjar desde el principio que nada de lo que ha firmado sea ilegal.
No me ha generado ninguna sorpresa esto, pero tengo que decir que todo lo que se ha hecho se ha comunicado. Para empezar, esta primicia de este contrato es una primicia de un contrato que ya está desfasado. Ya para esta temporada no vale el contrato que se ha publicado, que ya no es el que está operativo. En la última asamblea del año 2020 se aprobó una nueva relación que permitió que Arabia Saudí pagara 40 millones de euros sin ni tan siquiera ir a jugar a Arabia Saudí, jugando en Andalucía la Supercopa. Y resulta que aparece un contrato anterior que ya no está ni vigente. ¿Cómo se gestó el acuerdo con Arabia Saudí? Cosmos nos propone un cambio de formato. Cuando vienen y me lo plantean, digo, estamos alineados. Hablaban de Estados Unidos y de Arabia Saudí, pero también nosotros hemos hablado con otros países, con Qatar, con China, con la India. Cuando vienen con una posibilidad de negocio, se les dice de manera muy clara que si hay cualquier tipo de comisión, Cosmos la tendrá con Arabia Saudí. Por lo tanto, la Real Federación Española de Fútbol ni ha pagado, ni paga, ni pagará un solo euro de comisión a nadie por esta operación.
Por cierto, que ha hecho alusión en este fragmento de voz Luis Rubiales a otra de las noticias que ha publicado en este caso hoy el Confidencial, esa oferta de Qatar por albergar la Supercopa, que dice la información no contempló la Federación porque no había cláusula de penalización si no iban Real Madrid o Barça, que el contrato dice esta información que era incluso mejor que el de Arabia Saudí porque era por 6 años y 33 millones de euros. Lo que pasa es que no había intermediación de Piqué. Bueno, en torno a esto ha dicho en un fragmento de su comparecencia Rubiales que sencillamente esa oferta de Qatar no se llegó a validar porque Qatar no terminó de mejorarla o de pulirla, palabras textuales, y que por lo tanto no se llegó a contemplar y mucho menos a firmar, y que no es cierto que esa primera oferta, que ese esbozo de oferta de Qatar fuera mejor que lo que luego le ofreció Arabia Saudí. Zanjado el asunto legal, ha ido a lo ético. Es verdad que una cosa es lo que sea legal o no, otra cosa es lo que sea apropiado o no, y sobre todo por ahí han ido las críticas a Rubiales en las tertulias y también en las preguntas, y ha sido el siguiente punto que ha querido zanjar.
Cada uno tiene su propia moral, su propia ética. Somos 47 millones de españoles, cada uno con su moral y con su ética. Tenemos tres filtros y hemos pasado los tres antes de firmar este acuerdo, que nos dijeron directamente, si la relación económica es de Arabia Saudí con Cosmos, no tenéis ni que hacer la consulta. Aquí no hay ningún problema de conflicto de competencias. Punto y final. Lo demás es un debate de ustedes. Que también, que estemos hablando de un debate ético, cuando la información me la han sacado de aquí. Que aquí tengo las fotos con mis hijas, ¿eh? Y tengo las conversaciones con mis amigos.
De aquí se refiere a su teléfono, de donde han sacado toda la información y de donde han salido todos los audios que ha publicado el Confidencial.
En torno a la ética, dos aristas más. La primera de ellas, ¿por qué Arabia Saudí?
Entérense, no le pagamos nada a Cosmos. Quien le paga a Cosmos es Arabia Saudí. Entérense bien de esto. Pero es que hemos estado allí con el actual embajador, con el anterior, que nos felicitaron. Decenas, puede que cientos de proyectos empresariales españoles en Arabia Saudí. Ellos sí pueden y el fútbol no. Es que vayan ellos es bueno y que vaya el fútbol es malo. Es que yo trabajo para el fútbol. Es que mi equipo trabaja para el fútbol. Y hemos trabajado bien, de manera honrada. Hemos conseguido mucho dinero para los clubes que más lo necesitan.
Y segunda arista, la comisión de Piqué, que se lleva 24 millones de esta fiesta, bastante más que al menos dos de los clubes participantes en la competición.
Si un intermediario trabaja y cobra de una de las partes un 10% de toda la operación, ¿eso está dentro del mercado? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? ¿Por qué no? Ahora, la demagogia de la cantidad económica, que es mucho dinero, es que el fútbol español se ha beneficiado con mucho dinero. Y él fue quien nos presentó a ese partner. Y él ha negociado con ese partner esa posibilidad.
Cuestión de negociaciones y cada uno se lleva lo que negocia. Por cierto, que el Valencia tiene denunciado el asunto. Se han conocido ya los datos de lo que van a cobrar los dos finalistas de la Copa del Rey por ir a la próxima edición de esta Supercopa de España. El Valencia cobraría 1.400.000 euros. El Betis, 750.000 euros. Gerard Piqué, por la operación, se lleva 4 millones cada año por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.
En torno a su salario, que también ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, porque es un salario que, como ha ratificado el presidente de la Federación, depende más de los incentivos, de los variables, que del fijo, ¿no? Hay dos modalidades, por ejemplo, Tebas, y él mismo ha revelado lo que cobra Javier Tebas, tiene un fijo enorme, que se aproxima a los 3 millones de euros, y un variable muy corto, al contrario que el presidente de la Federación. ¿Qué supone esto? Que claro, si van Madrid y Barça a la Supercopa hay más ingresos, con lo cual él cobraría más. Ahí ha salido inmediatamente al quite también en la comparecencia de prensa el secretario general Andreu Campos para decir que, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey de este año van a jugar dos equipos que generan menos derechos de televisión y que, por lo tanto, eso también iría en detrimento al salario final de este año de Luis Rubiales, ¿no? En torno a eso que gana, esas cantidades, y que además están directamente implicadas con los equipos que jueguen esa competición en la que ha tomado parte Gerard Piqué. Se defiende Luis Rubiales.
Miren, yo no cobro comisiones, ni legales ni ilegales. Yo tengo una estructura salarial que propuso en la Asamblea el tesorero. En España hay dos modelos en cuanto a grandes ejecutivos dentro del mundo del fútbol. Tenemos, por ejemplo, el modelo que hay en la Liga, donde el presidente de la Liga, que gana 3,5 millones de euros, tiene un gran salario fijo y un pequeño variable. El otro modelo era que el salario fijo fuera menor y que el variable se ligara a la gestión. Miren, yo me siento bien pagado, pero cuando llegué la Federación generaba 146 millones de euros y ahora genera más de 400. Y ese ha sido un trabajo de mi equipo y mío.
Y suponemos que de esos 400, ese mínimo porcentaje también aumentará en el ingreso en la cuenta corriente de Luis Rubiales.
Todo está directamente proporcional en su nómina en función de lo ingresado. Él dice que es gracias a su trabajo y el de su equipo y que por lo tanto es una cantidad justa. Ha llegado a decir, ya me gustaría a mí ganar como el otro es Tebas. Ha estado siempre presente Tebas en su comparecencia, sí. Nunca lo ha nombrado, se ha cuidado mucho de nombrarlo, incluso cuando se le ha preguntado reiteradamente quién pensaba que estaba detrás de esta operación, que él luego vamos a escuchar, califica como mafiosa, pero ha estado flotando en el ambiente todo el rato el nombre de Luis Rubiales, que ya hemos escuchado. Ha revelado el de Javier Tebas, que ya ha revelado Luis Rubiales incluso lo que cobra. Otro asunto controvertido, el reparto de premios. Aquí se ha explicado que hay una parte que tiene que ver con los resultados deportivos, otra que tiene más que ver con el valor del club, con el impacto que pueda tener a nivel mundial. Que en función de eso se establece una tabla de porcentajes al margen luego de los premios deportivos en función de cómo se desarrolle la competición.
En cualquier competición, miren ustedes, si el Real Madrid o el Barcelona son campeones, pueden ganar 100, 120 millones de euros, y si un club que haya quedado cuarto o quinto en la Liga Española, que no ha competido en la Champions en los últimos años, gana la Champions, puede ganar 40 o 50 millones. ¿Por qué? Porque no es únicamente el ser campeón o no. Es los seguidores, lo que representa el club, el histórico deportivo y una serie de factores que están en todas las competiciones, pero parece que a algunos solo les molesta que estén en las nuestras.
Más cosas, por ejemplo, en torno a las palabras de ayer de Diego Simeone. Bueno, pues ha dicho que lo entiende perfectamente porque si él hubiera leído las barbaridades que se han publicado y que no corresponden con la realidad, pues entiende perfectamente lo que dijo Simeone y que en cualquier caso, en el momento que quiera, está a su disposición para explicarle a él o a quien sea la limpieza y la pulcritud en cómo se están estableciendo las normas de la competición. Por ejemplo, con respecto al conflicto de intereses que también pueda haber, dado que Piqué es el propietario de la Andorra, equipo que está ahora mismo luchando por ascender de categoría y que se quedó con una plaza que pertenecía al Reus y que se le concedió al Andorra, incluso saltándose una categoría. Le ha dicho que hay una circular, que se pudo presentar cualquiera, que solo pujó el Andorra cumpliendo con los requisitos y que además el CSD dio validez a la operación porque fue impugnada y que el propio CSD, por lo tanto el gobierno, dijo que todo estaba bien hecho. Bueno, siempre ha flotado en el ambiente la acusación velada de que detrás de esto había unos intereses muy concretos y que se habían servido de una mafia para acosarlo y para hacerle daño. en varias ocasiones ha hecho alusión y quizá estas han sido las más explícitas.
¿No le parece un acto, una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés espurio, además, de filtrarlo a la prensa o venderlo? Porque yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no? Pero es que si me han hecho esto con el móvil, ¿por qué no van a meter cosas en el móvil? Es un delito gravísimo. Me siento violado en mis derechos con un nivel de indignación tremendo. ¿Beneficiará a otros? Yo claro que me imagino y sé a quién beneficia. Es que es muy fuerte y claro que yo lo califico como una mafia o como uno de los... No creo que todo esto se consiga con una persona. Entonces yo creo que es una organización criminal, una mafia, llámale como quiera.
Organización criminal, ¿eh?
Acusaciones graves, ¿sí?
Dice que
de Rubiales
no puede decir más porque está la policía haciéndose cargo del asunto y que por lo tanto sería una temeridad que él pudiera dar algún detalle que no le pueda favorecer a la investigación. Pero una mafia contratada, se supone, o que favorece a alguien muy concreto. Ya digo que no ha querido nunca pronunciar su nombre, pero flotaba en el ambiente durante toda su comparecencia, durante las 2 horas y media. E incluso ha habido una pregunta que directamente le he dicho: ¿se está usted refiriendo al presidente de la Liga, Javier Tebas? Y no ha querido entrar al trapo en esa ocasión. Sí le hemos visto, sobre todo, ya digo, su tono ha sido ese, el de enfado, el de indignación, pero ha habido un solo momento en el que ha asomado el Rubiales persona, ¿no? El que está pasándolo mal, el que seguramente ha dormido poco en los últimos días y el que está viendo cómo la situación también está afectando a su entorno y a las personas que él más quiere.
Soy un poco diferente al resto en una cosa. Yo no me he bebido nunca ni una cerveza, no tomo alcohol, no fumo. Pero es que yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. O en vez de sacarme la información del móvil, me metan algo en el dispositivo. Es que si hay gente que está dispuesta a actuar de esa manera, ¿de qué estamos hablando? Miren, lo he pasado mal porque se ha perjudicado a gente. Cuando llamé a Gerard Piqué, le dije: mira, estoy preocupado, pero estoy preocupado porque te salpique a ti. Estoy preocupado por tu familia, por mis hijas. Yo no me merezco esto. Mis hijas, mi familia no se merece esto.
Bueno, pues hasta un tono emocionado y víctima, poniéndose como víctima de toda esta situación el presidente de la Federación. Y por último, luego lo vamos a escuchar, ha hablado sobre lo último o los últimos audios que han salido a la luz esta misma mañana por parte del Confidencial. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde Piqué le pidió a Rubiales ir con España a los Juegos Olímpicos de Tokio?
Sí, bueno, esto sobre todo tiene que ver más, se pone más en cuestión el asunto ético que otra cosa, y es que un futbolista que voluntariamente pidió o decidió dejar la selección recurra a su amistad, a su influencia con el presidente de la federación para intentar que el seleccionador, en este caso de la selección olímpica, Luis de la Fuente, le convoque para los Juegos Olímpicos. Ya digo, ilegal no hay nada, pero evidentemente deja traslucir, pues lo que viene dejando traslucir todo este asunto, que esa camaradería entre ambos, seguramente a huidos del resto de futbolistas, creo yo, no está muy bien visto.
Esta me la tienes que hacer, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos, tío. Y la tenemos que mantener muy en secreto, tío. Y coger al míster cuando acabe la competición. Me voy a Madrid un día y nos sentamos con él, tío, y me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga a ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy, muy en secreto entre los tres.
Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto. Y el míster, si él confía, quiere y tira para adelante, pues yo encantadísimo.
Rubi, sobre todo si mañana hablas con el entrenador de la Sub-21, sobre todo mantenerlo súper confidencial, si se lo puedes decir, que sea algo entre nosotros tres, que no sabe nadie más. Porque si esto se filtra o lo que sea, entonces van a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también.
Jerry, además he hablado hoy con De La Fuente, con el seleccionado Sub-21, y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados, que vamos, que al día siguiente te recibe, habla contigo o va a él donde sea.
Estas son las conversaciones filtradas hoy por el Confidencial, conversaciones entre Gerard Piqué y Luis Rubiales. Evidentemente, ilegal no hay nada, pero es evidente que existe ese
compadreo, trato compadreo.
De favor o compadreo, efectivamente es la palabra que lo define perfectamente, tratando, porque además es que dice Piqué, dice esto en secreto, claro, que no se entere nadie, porque, para,
porque
vamos, si no
el resto
de
futbolistas se pueden sentir evidentemente maltratados e incluso le puede salpicar al seleccionador.
Lo que ha dicho Luis Rubiales, bueno, para empezar, que la prueba de carga le es culpa de cualquier acto o práctica que no sea moralmente aceptable, y es que no fue Piqué, no fue llamado por Luis de la Fuente. Yo diría que la pregunta, por una parte, le ha irritado y por otra, le ha liberado. Le ha irritado, pues porque también tenía ganas de, bueno, aclarar este asunto, y la ha liberado porque ha dicho, bueno, si en la cuarta o quinta pregunta de esta comparecencia con asuntos tan graves estamos hablando de esto que él ha calificado como chascarrillos...
Sí, como un tema menor.
No, pues será que, bueno, incluso le ha irritado también ese sentido de decir, bueno, vengo aquí a dar la cara, represento a la federación y me estáis hablando por una conversación privada entre dos personas que se conocen desde hace muchísimos años porque nos hemos enfrentado sobre el terreno de juego y porque luego él ha sido jugador de la selección y hemos convivido en hoteles durante un montón de concentraciones, pero bueno... Lo ha explicado también y ha revelado que es que no es nada no habitual, que Piqué no ha sido el primero, ni mucho menos, que le llamó para pedirle exactamente lo mismo.
Pues que igual aparece otro que me lo pidió también, y no es Piqué. Y yo para ellos soy Rubi, y ellos para mí son Jerry o quien sea, y va a seguir siendo así. No pretendan ustedes que yo cambie. Y voy a seguir chocándole las manos así, y voy a seguir hablando así, igual que lo hablan ustedes. Porque la hipocresía de algunos me ha sorprendido, pero... Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Yo creo que en el caso de Gerard, es que él anunció hace tiempo que no quería volver. Entonces era como decirme, oye, Luis, mira a ver y tal, que sepas que... Y oye, y hablé con Luis de la Fuente de él y de muchos otros.
Bueno, pues no descartamos que salgan nuevos audios a lo mejor con algún otro futbolista pidiéndole ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, esto es lo que ha dicho Luis Rubiales. No sé, Rodrigo, si tienes que apuntar algo más sobre esa larguísima comparecencia hoy del presidente de la Federación.
No, sencillamente eso, que ha empezado bastante enfadado, indignado, creo que por lo que ha ocurrido un poco tenso, y casi ha terminado por decir, y lo ha dicho explícitamente, que el fútbol español debería felicitarle por su gran gestión llevando la Supercopa a Arabia Saudí en los términos en los que lo ha hecho. O sea, lejos de fiscalizarlo, ser felicitado y ser alabado por su gestión.
Bueno, uno de los que ha hablado también de esta situación ha sido el entrenador del FC Barcelona, que ha comparecido también en la previa del partido que tiene mañana ante la Real Sociedad, y ha estado pendiente José María Bonilla de esa rueda de prensa, que seguramente Bonilla le han preguntado a Xavi sobre el que fue su compañero y sobre el que es su futbolista ahora mismo, Gerard Piqué, que se ha visto inmerso en toda esta polémica.
Sí, evidentemente, tampoco se ha querido mojar mucho en esta ocasión Xavi Hernández sobre todo este contencioso, pero indudablemente se le ha preguntado por la actuación de Piqué, sobre todo el pasado lunes, nada más concluir el choque ante el conjunto del Cádiz, con derrota en el Nou Camp del FC Barcelona por 0-1, pues a eso de la 1:30 de la mañana, y por Twitch, Piqué intentó dar pues las explicaciones, fue el primero en hablar sobre el tema, sobre todo este tema de la Supercopa. Pues bien, sobre esa actuación de Piqué, hablaba así Xavi.
No, para nada. No, a mí me molesta que no estén centrados en el trabajo, que no estén... implicados, que no den el 100% el entrenamiento, que no lo den todo en el partido, esto sería un problema. Esto sí sería un problema. O que no siguieran las normas, que para eso están, pero lo demás... Es Gerard, lo conozco muy bien. He sido compañero suyo muchos años, sé gestionarlo, él se gestiona muy bien, es un tipo muy inteligente, tiene mucha capacidad y yo creo que lo necesita él. Fíjate, yo creo que hasta le va bien. Hasta le va bien para competir. Él necesita estos estímulos para competir mejor. Es Gerard, lo conozco bien. No tengo ningún problema con él.
Pues eso, que no tiene ningún tipo de problema, que le ve concentrado en el fútbol, que le ve concentrado
que
en el equipo.
Que le ponen estas polémicas
y, por lo tanto,
y le viene
sí,
bien deportivamente.
A Piqué, seguro. Como hemos podido escuchar en estos últimos días, en estos audios de voz, pues claro, a la Real Federación Española de Fútbol le viene que ni pintado que el FC Barcelona quede segundo en la clasificación tras el Real Madrid para acudir a la próxima Supercopa a Arabia Saudí. Se le ha preguntado si Xavi, el técnico blaugrana, teme algún arbitraje, algo más beligerante, esa ha sido la palabra, para que de aquí al final de temporada, para que precisamente el FC Barcelona no fuese segundo en la tabla.
No, es que de los árbitros ya dije, yo confío en la honestidad de los árbitros, ellos lo quieren hacer de la mejor manera posible, es una evidencia, muchas veces cuando vamos a hablar con ellos, también ellos están sufriendo, ¿no? Están sintiendo la tensión de arbitrar y de hacerlo bien, y es cuando ves que ellos tienen la honestidad de hacerlo bien, sin más, ¿no? Vamos. No me preocupa para nada, para nada, para nada.
Y todo esto viene a colación también de lo que decía ayer el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, que deslizó esas sospechas razonables de que la federación se lleva más dinero si el Real Madrid y el Barcelona son los que acuden a esa competición, poniendo un poco en entredicho la integridad de la competición. Hoy Luis Rubiales lo ha explicado a su manera y ha dicho que no hay motivos para ese tipo de especulaciones. Recordamos que ahora mismo son el Betis y el Valencia los que irían a la Supercopa de España. El primero parece que va a ser el Real Madrid y en la puja por la segunda plaza están el Barcelona, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Y por último, un último testimonio, en este caso la reacción política. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, también dio su valoración sobre todo este asunto de la intervención de Gerard Piqué en la contratación de la Supercopa de España con el gobierno de Arabia Saudí.
Parece que no hay aspectos ilegales, pero es verdad que desde el punto de vista estético pues no es lo más recomendable para el fútbol español, eso es indudable. No parece muy lógico, incluso éticamente, que un futbolista que está todavía en activo y que pertenece a un club que juega la competición, al mismo tiempo pueda ejercer de intermediario.
Es que una cosa es el debate legal y otra cosa es el debate ético. Carlos Rodríguez, ¿te convence después de haber escuchado hoy al presidente sus explicaciones?
Poco. A ver, ha dicho muchas cosas y ahora no tenemos tiempo para analizar todas las respuestas a todos los asuntos, pero me quedo simplemente con casi la premisa inicial, ¿no? O esa afirmación que ha repetido tantas veces de que ellos no negocian, ni ellos no cobran, ni reciben ningún tipo de contraprestación económica hacia la empresa de Gerard Piqué, pero es obvio, y eso ha quedado demostrado en los audios, que el que pone en contacto y el que o al que se le ocurre la idea de llevar la Supercopa de Europa a Arabia es a Piqué y a su empresa, porque en su momento, como quedó demostrado a través de ese audio en el que Rubiales le dice a Piqué o le ofrece a Piqué la posibilidad de llevárselo al Camp Nou, ahí entra Piqué con el tema de, bueno, si es por dinero, lo de los palos a los árabes y todo esto. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que ya a partir de ahí él ha montado una historia para hacerse o hacer parecer que es la víctima, pero me quedan muchas lagunas y muchos puntos oscuros sin explicar.
Rodrigo.
Bueno, yo creo que seguramente todas las partes tienen algo de razón. Vamos a ver, yo creo que es una práctica que chirría, o sea, no puede estar Piqué en estos mangoneos cuando es el capitán de uno de los equipos participantes, y eso, aunque sea por una cuestión estética, como creo que dijo ayer el secretario de Estado para el deporte, me parece que deberían cuidarse este tipo de cosas, o sea, no queda bien, no es de recibo, creo que no se entiende en ningún contexto que no sea a lo mejor el fútbol y un país como España. O sea, sinceramente creo que no deberíamos haber llegado hasta donde hemos llegado. Ahora, hacer de esto, pues no sé, un escarnio público, llevar al cadalso a alguien, intentar ajusticiarlo en la plaza pública, es legal, como tantas otras cosas. Es que estamos viéndolo en otros aspectos que no son el deporte en la sociedad española. Es legal. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciable? Bueno, pues por lo menos que se sepa, ¿no? Pero hasta ahí.
Bonilla, y acabamos contigo.
Bueno, pues a mí no me ha aclarado mucho. Ha dado pues sus explicaciones. Ha quedado, como dice Rodrigo, como víctima. Ha quedado para él como una víctima en todo este embrollo, y yo es lo que llevo diciendo estos días, que creo que no es ilegal nada de lo que se ha hecho, nada de lo que ha trascendido, me parece que no es ilegal, pero creo que éticamente deja mucho que desear.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo hoy. Seguramente habrá más capítulos en los próximos días. Hoy la comparecencia de Luis Rubiales, que ha sido uno de los grandes nombres propios del día y que nos ha llevado casi la mitad del programa. Enseguida y a vuelta de publicidad vamos con lo que nos espera esta tarde, jornada 33 de la Liga.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
En Onda Madrid, el partido de la una.
Con Laura Cabrera. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach.
Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back. Cuenta atrás para el alirón del Real Madrid, que parece que acaricia ya con los dedos. Sería importante para ello, evidentemente, ganar hoy en el Sadar, un campo siempre complicado, y ante un Osasuna que está mostrándose muy fuerte en casa, Carlos, y con novedad de última hora, porque se ha caído de esa convocatoria Gerard Piqué, iba a decir.
No, Piqué de hecho va, vuelve.
Gareth Bale, ¿qué le ha pasado al galés?
Bueno, oficialmente, y es lo que alega el futbolista, sí, hombre, claro, no tenemos otra información ni de momento otra.
No es que ha salido el día gris, llueve,
No. Él alega molestias en la pierna izquierda que le han debido surgir esta mañana, porque ayer estaba en la lista de convocados cuando la facilita Ancelotti a eso de las 3:15 aproximadamente, está incluido el galés. Así que Bale se cae, baja de última hora. Hombre, realmente importante no es, porque es un jugador que no juega prácticamente nada, igual que la mayoría de los que no van a Pamplona. Pero bueno, aún así son 9 bajas, claro, aparte de Bale. De los importantes, Mendy, que sigue recuperándose, a ver si llega al partido contra el Manchester. El capitán Marcelo, Eden Hazard, que sigue con su recuperación. Casemiro, que yo creo que es la más importante, también con ese problema muscular, además de Jovic y Mariano, por COVID Vallejo, que tampoco cuenta, y Modric, al que sí que de manera expresa le ha dado descanso Ancelotti, porque ni siquiera ha viajado hacia Pamplona. Así que son 9 bajas importantes, pero importantes realmente son Mendy, Casemiro y Luka Modric.
Y solo 17 convocados, bueno, ahora 16,
sí. 16 del primer equipo, solamente, sí. De hecho, han entrado 3 chicos del Castilla, el portero suplente, el tercer portero Fui Díaz, además de Rafa Marín, central, y de Miguel Latasa, el delantero del equipo de Raúl. Esos componen una lista, pues eso, justita, de 19 convocados. Y cuando ayer le preguntaban a Carlo Ancelotti por esto de ganar la Liga y de si ya se siente campeón, evidentemente él es muy prudente.
No, tengo demasiada experiencia para tener este sentimiento. Estamos muy cerca, yo creo que lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir haciéndolo bien. Todavía no se ha acabado, tenemos una gran oportunidad mañana ganando de acercarnos aún más. El pensamiento de todos en este momento, considerar el partido de mañana una gran oportunidad para acercarnos.
¿Qué tiene que pasar para que el Real Madrid sea campeón? En esta jornada es imposible, Carlos. Lo podría ser el domingo, tendría que ganar hoy a Osasuna y esperar el pinchazo del Barça en los 2 partidos que tiene, ante la Real
y el Atlético
Vallecano y del Atlético de Madrid esta noche ante el Granada. O sea,
eso es.
Algo de momento harto
Hombre,
complicado,
difícil,
pero
sí,
podría darse esa opción.
Sí.
Posible 11 que salga esta tarde con todas esas bajas y con todas esas dudas que tiene el Real Madrid en Pamplona.
Yo solo tengo la duda de los laterales en la defensa, si va a optar por repetir lo que hizo el otro día en Sevilla, que salió bien, es decir, poner a Carvajal de lateral izquierdo y a Lucas de lateral derecho, o si va a meter a Carvajal en su sitio y va a poner a Nacho de lateral zurdo, con lo cual el que se cae es Lucas. Pero vamos, en principio yo apuesto por la misma composición de la defensa, con Courtois bajo palos en portería, Lucas Vázquez, Militao, Álava, Carvajal en el centro del campo. Yo creo que parece claro, salvo sorpresa, que Kroos va a hacer de Casemiro otra vez, y esta vez escoltado por Valverde y Camavinga. Y arriba yo creo que después del buen partido de Rodrigo en el Pizjuán entrará por la derecha junto a Vinicius y a Karim Benzema.
Y vamos a saber cómo llega Osasuna a este partido con nuestro compañero de Radio Euskadi en Pamplona, Rafa Aguilera. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. ¿Cómo llega Osasuna al choque? Si me lo preguntas en el plano estrictamente futbolístico, con una baja sensible, la de Lucas Torró. Moncayola va a ser previsiblemente quien le sustituya en ese rol. Arrasate ha anunciado cambios en el 11, volverá Rubén García, que reservó en Mestalla, y arriba en principio va a contar con Chimi Ávila y Budimir. Budimir que ha marcado 4 goles en los últimos 4 partidos. Si ampliamos el foco, a la cita de esta noche Osasuna llega en condiciones óptimas, sin piedras en la mochila, como le gusta decir a su técnico. Los rojos tienen la permanencia en el bolsillo, de hecho, y aunque sea de manera virtual, la tienen desde hace ya semanas y hoy hacen números por si suena la flauta y el séptimo puesto tiene premio europeo. Osasuna ha ganado los 2 últimos partidos disputados, el derbi contra el Alavés y en Mestalla el sábado pasado. Después de una primera vuelta desastrosa en casa, además ha encontrado la solución y ganado 4 de los 6 partidos disputados en el Sadar, que hoy va a registrar una de las mejores entradas de esta temporada. Para esta noche, por cierto, no hay entradas ya a la venta.
20 de abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás?
Qué jóvenes éramos el 20 de abril del 90, Carlitos, Rodrigo. Y José María Bonilla, ¿cuántos años tenía José María Bonilla?
18.
¿Boni?
Casi, sí, por ahí, 19.
19. Cumplías un 20 de abril del 90.
Sí, sí.
Felicidades, Bonilla.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día?
No, trabajando, mira, que no es poco.
Bueno, pues nada, y hoy disfrutando del Atlético de Madrid, que esperemos que consiga esa victoria ante el Granada, Bonilla, que sería muy importante porque ayer con la derrota del Betis pues puede asegurar prácticamente ya la Champions o tener casi pie y medio asegurado en la competición europea.
Hombre, de conseguir el Atlético de Madrid el triunfo esta noche, que entra evidentemente dentro de los cálculos, aunque después de todos los puntos que se ha dejado el Atlético de Madrid con los últimos clasificados de la Liga, difícil sí va a ser, y lo va a hacer además sin 6 futbolistas, porque finalmente Diego Pablo Simeone no va a poder contar con Felipe ni con Dogbia. El club rojiblanco recurrió las sanciones al comité de apelación y este comité asegura que la prueba presentada por el club, el vídeo de la jugada, no es suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta en el caso de la segunda tarjeta que vio con Dogbia. Recordemos que en las imágenes se ve cómo el disparo del futbolista del Español tropieza en Condogbia, da en Felipe y posteriormente vuelve a rebotar en la mano de Condogbia. Pues bien, para el comité esto no es apreciable, así que da veracidad al acta del colegiado. Va a tener, si no lo remedia, el TAT, porque el club del Metropolitano también ha recurrido a esta instancia para poder intentar que jueguen ambos futbolistas. Pues bien, se unen a las bajas estos dos, Condovia y Felipe, de Lemar, Herrera, Jiménez y Joao. Ha convocado a 21 jugadores Diego Pablo Simeone, a los 16 disponibles del primer plantel, los 2 porteros y 14 jugadores de campo, más 5 futbolistas del filial, Marco, Javi Serrano, Alberto Moreno, Carlos Martín y Giuliano Simeone.
¿Y qué dijo Simeone? Destacamos alguno de esos sonidos de la previa del partido.
Pues hablando sobre todo del rival, que hoy, en la persona de Aitor Caranca, va a estrenar entrenador.
No puedo saber lo que hará Caranca como entrenador, pero sí conocemos las características ofensivas que tienen y ante eso tenemos que tener la atención de un rival que, obviamente, con las necesidades que tiene, será un partido difícil.
¿Algo más, Bonilla, del partido de esta noche?
Pues nada más, que lo va a dirigir Gil Manzano y que hay cierta controversia en los 11 que puede poner, que evidentemente tampoco van a ir muy lejos porque hay apenas futbolistas, pero Bersálico, Savic, Reinildo Lodi, más Oblak en defensa, De Paul, Coque, Llorente, Carrasco en el centro del campo, Cuña, Griezmann en punto de ataque, puede ser el 11 que ponga en liza el técnico argentino.
Y necesidad absoluta para Caranca y para el Granada, que ayer se metía de nuevo en el descenso después de la victoria del Mallorca. Nos cuenta la última hora desde Granada Gerardo Girón, de Canal Sur. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues llega con la necesidad imperiosa de puntuar, porque ayer ganó el Mallorca, le ha metido en zona de descenso, y si no puntúa esta tarde en el Wanda Metropolitano y mañana gana el Cádiz, pues se le va a complicar muchísimo la permanencia. Así que está muy exigida la plantilla y también el nuevo técnico, Aitor Caranca. No se sabe o se puede conocer muy poco cuando llega un nuevo entrenador sobre probable once inicial, pero seguro que Víctor Díaz pues actuará en el eje de la zaga por el sancionado Germán. Etequi puede regresar al medio campo y también en la delantera pues el regreso del colombiano Luis Suárez, que ha cumplido partido de sanción.
A las 7 de la tarde será ese partido Atlético de Madrid-Granada y una hora más tarde a las 8, finalísima para el Getafe, una más, todas las que quedan ya para el conjunto azulón, que se ha complicado la existencia con los últimos resultados embalaídos ante el Celta de Vigo. Rodrigo.
Sí, no gana fuera el Getafe desde el 25 de abril del año pasado en Huesca. Ganó 0-2 con dos goles de Enes Unal. Ha pasado, por lo tanto, un año y ya no se puede aplazar más la victoria porque el triunfo del Mallorca de ayer compromete todavía más la situación. Podríamos aplicar aquello de cuidado con lo que deseas a Quique Sánchez Flores, que decía ayer que cuantos más equipos en el ajo mejor. Bueno, pues Rayo 34, Getafe 32, Mallorca 32, Cádiz 31 y en descenso Granada 29, Levante 25 y Alavés 25. Esto es lo que hay. Hace falta puntuar y también que los árbitros acierten, dice Quique.
Cuantos más equipos mejor, que se reparta la suerte, que se reparta el trabajo y que lo merezca, que al final que conserve la categoría. Si alguien se da por sorprendido ahora es que estaba desconectado, o si ahora alguien cree que las cosas cambiaron mucho es que realmente no estaba en la realidad. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que fijar en nosotros, recuperar esa energía y esa atención. Y yo diría que sobre todo esa responsabilidad que nos llevó a hacer cosas muy importantes, porque somos capaces de hacerlo. No calculo, yo he sido bueno en matemáticas en el colegio, pero ya hace mucho que no voy al colegio, ya se me olvidan las cosas. Estamos donde hubiéramos imaginado estar hace, ¿cuántos meses? 8. El titular sería dependemos de nosotros y ojalá seamos tan magníficos como han sido hasta los jugadores para llegar hasta aquí. Que yo no quiero pasar líneas rojas. Primero porque me llevo bien en el estamento arbitral. Todos los fines de semana hay jugadas complicadas de arbitrar siempre. Nosotros lo único que pedimos es que las nuestras se revisen con el mismo detalle que se revisan otras, por favor. Las nuestras con cerrar un ojo ya está revisada y hay otras que hasta que no descubren la jugada no hay final. Yo lo único que pido es que nosotros en eso nos traten igual.
Para Jaime Latre y para González González, que estará en el VAR. Maximovic KO por gripe. Vuelve Gené, sancionado contra el Villarreal. El 11, seguramente con Soria en portería, con Damián, Gené, Mitrovic, Cuenca y Olivera en defensa. Aleñá, Óscar Rodríguez y Arambarri en el centro del campo. Arriba Mayoral y Enes Unal. Ojo que después Betis, Rayo, Osasuna, Barça y Elche.
Hemos estado en Pamplona, hemos estado en Granada y también estamos en Vigo para conocer la última hora del Celta con Roberto Carlos Carballo de la Radio Galega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Celta llega después de ganar en San Mamés en estado de gracia. Superada ya ese pequeño bache de resultados que tuvo, el equipo de Coudet esta tarde parece que va a apostar por lo mismo que le dio resultado ante el Athletic Club de Bilbao. ¿Podría repetir Coudet el 11 que sacó los 3 puntos en San Mamés, a no ser que dé descanso a futbolistas que terminaron algo tocados el último partido, como es el caso de Santi Mina o de Franco Cervi? En cuanto al ambiente, no se prevé una gran entrada en Balaídos y se prepara el Celta para conseguir esa salvación, esa permanencia casi definitiva matemática, que es lo que busca el equipo de Coudet, lo que insistió en la previa en esta tarde en Balaídos.
Y mañana será el turno para el Rayo Vallecano ante el Español, que le falta todavía los 3 puntos, como conseguía ayer el Elche para la permanencia. Carlitos, a ver si llegan mañana en Cornellá.
Pues sería fundamental sumar por fin de 3. Recordemos, el Rayo Vallecano no ha ganado todavía en todo lo que llevamos de 2022. Iraola no recupera en este caso todavía ni a Sabelic ni a Falcao, que siguen con problemas físicos, y además pierde a Bayou por sanción. Este sí, sí, hablando del partido de mañana y de la confianza que hay que tener en que el Rayo se salve.
Necesitamos hacer mucho para conseguir premio, pero bueno, hay que seguir insistiendo y seguir trabajando y seguir creyendo y confiando en este equipo que da mucho. Tenemos que ser mucho más contundentes en las áreas, que es lo que al final te da y te quita, ¿no? Insistir y creer, que seguro que este equipo lo va a sacar adelante. Es normal que los rayistas estéis preocupados, pero bueno, dentro del vestuario hay plena confianza. Creer en nosotros, que seguro que esto lo sacaremos adelante.
Y hoy en nuestro territorio Madrid al tanto contamos una de esas historias humanas del fútbol modesto de Madrid. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Quién es nuestro protagonista?
Es David Trigos, quiromasajista, y además desempeña las funciones de masajista y community manager en el Móstoles Club de Fútbol. Para más inri, David es el primer masajista con deficiencia visual federado en Madrid. Es un tipo humilde, honesto y solidario. Y su último gran sueño es conseguir que los niños más necesitados, y que no se lo pueden permitir, vayan a ir a un torneo de fútbol fútbol este verano en Málaga.
Pues ya nos escucha en el partido de la una David Trigos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laura y Diego.
¿Y qué se te ha ocurrido para esa recolecta y para poder recaudar fondo para esos chavales que no se pueden permitir a lo mejor pagar un torneo como este?
No, bueno, yo no, ese es cuestión del propio torneo, digamos, que venden unas papeletas a 2 euros para que el dinero que recaude, bueno, pues se intente pagar el billete o el pase a algún chaval que no pueda pagarlo.
Y yo me pregunto si alguien quiere colaborar, participar, ayudar a que estos niños vayan a Málaga, a Mijas, a disputar ese torneo, ¿qué es lo que tienen que hacer, David? ¿Cómo compran esa papeleta?
Ah, bueno, pues mira, muy sencillo. Pueden ir al campo de fútbol Andrés Torrejón, donde el Móstoles Club de Fútbol juega sus partidos como local. Y o bien me busca a mí, o bien que se lo comente a las personas que están encargadas del kiosquito, del bar. Y ellos, pues encantados, les venderán una papeleta, bueno, pues para este tipo de ayudas.
Bueno, David, también te llamamos para conocer tu historia, que seguro que mucha gente allí en Móstoles la conoce, o a lo mejor mucha gente aquí en el fútbol de Madrid. Cuando vas con el primer equipo y sales a asistir a alguno de los futbolistas, pues la gente ya sabe de ti, porque eres el primer masajista federado con discapacidad de visión, ¿no? Cuéntanos cuál es esa discapacidad que tienes, David, y cuál es tu historia.
Bueno, pues yo tengo un 79% de discapacidad visual, entonces un 21% global en un ojo más que en otro, la verdad, el ojo derecho está perdido. Percibe luz, pero no distingue bultos, ni formas, ni nada. Es algo, digamos, blanquecino, como una nube o como una masa, ¿no? Y con el otro, pues sí, tengo un resto visual. Yo me considero bastante afortunado, porque hay gente pues que va con bastón o que va con perro guía o demás, y bueno, pues yo, gracias a Dios, como digo, y a los médicos también, claro, pues me puedo defender con muchas adaptaciones, con muchas ayudas, tanto en el trabajo como en la vida diaria, pero ya digo, no me impiden poder desempeñar mis funciones. Yo no controlo la velocidad, o sea, yo, pese a que me sobran unos cuantos kilitos, tengo una velocidad de explosión brutal, brutal. Y yo no sé si la persona está fingiendo, si es muy grave, si no es grave, hasta que yo no veo ya algo al jugador, pues ya bajo la velocidad, ¿no? Porque en realidad me pongo muy nervioso por lo que digo, porque no sé si está muy grave, si no está grave, si
claro, es simplemente un golpe. Hasta que llegas al jugador y sabes realmente lo que tiene.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Bueno, yo tomo por referencia generalmente a los árbitros, que siempre suelen ir pues, de rosa o de amarillito, así fluorescente y tal. ¿Y cuando van de negro me lo ponen más difícil, pero bueno.
¿Pero tú cuando sales a asistir a algún futbolista, vas con alguien, te ayuda alguien para llegar hasta el futbolista? ¿Cómo lo haces?
A veces los niños me cogen del brazo, es verdad,
y
me guían, me dicen a la izquierda, a la derecha, tal. O si no me guían, a lo mejor, pues lo que te digo, me indican, David, a la izquierda, a la derecha, tal. Y la verdad es que es un hermanamiento increíble.
Y ya por último, David, supongo que como tú has recibido tanto de la gente que te ayuda en tu día a día, por eso tú también reviertes toda esa ayuda en la gente que lo necesita, como esta actividad que nos estás contando, y estás siempre al pie del cañón en todo lo que se necesite allí en el Móstoles para poder sacar adelante este tipo de iniciativas, ¿no?
Siempre, siempre. La verdad es que si tú ves alguna vez en las redes sociales que yo las gestiono, bueno, junto con mi compañera Laura, que también es tocaña tuya, también la quiero mandar un beso y un saludo. Si tú ves alguna iniciativa en las redes sociales, sabes que David Trigos estará detrás, porque es verdad que yo me desvivo del Móstoles y prácticamente de las 24 horas que tiene el día, pues si no son 18 o 20 las que estoy pensando, dedicando, dando vueltas a la cabeza para hacer algo para los chavales, para ustedes, no estoy ninguno. Porque desde luego, mira, yo no tengo hijos, lamentablemente, bueno, no tengo ni pareja, pero bueno. No tengo tampoco sobrinos, no tengo niños, a mí me encantan los niños, soy muy niñero, y yo me desvivo por ellos. ¿Me apetece invitaros a pizza? Les invito a pizza, que tenemos nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores es un proveedor de pizzas, no vamos a decir la marca porque a lo mejor aquí no...
Porque no nos pagan.
Efectivamente, porque no pagan ahí Onda Madrid. El caso es que, bueno, pues...
Que tienes que si ahí no a toda tu familia, a todos tus chicos y a todos tus hijos son los chavales de la cantera del Móstoles. Y lo que queríamos es que nuestros oyentes en el partido de la una, que a lo mejor no están tan habituados a escuchar Madrid al tanto, conozcan también tu historia, porque merece ser contada. David, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros estos minutos en el partido de la una y que se recaude mucho, mucho dinero para que esos chavales puedan ir al torneo de Málaga.
Pues en eso estamos. Muchas gracias a vosotros por dar voz y por dar pues eso, cabida a esta historia. Y nada, pues seguimos al tanto, nunca mejor dicho.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Y a las 9 de la noche tenemos hoy cita importante porque llega la hora de la verdad. Cuartos de final de la Euroliga. Al mejor de 5 partidos, los dos primeros en casa, el Real Madrid recibe la visita del Maccabi de Tel Aviv en el Palacio de los Deportes. Iñaki de Miguel, comentarista de baloncesto en Onda Madrid en las retransmisiones deportivas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo lo ves, Iñaki?
Bueno, pues queremos ser optimistas, ¿no? La importancia de este primer partido, ya lo hemos visto ayer, que te puede sorprender, ¿no? A pesar de tener la ventaja de campo, a Milán le ha pasado y, bueno, pues el Madrid no viene con una gran racha de resultados, pero bueno, ahora llega lo realmente interesante. Este es el momento del Real Madrid, de ese carácter competitivo y, bueno, pues la victoria de hoy es importantísima.
Es el momento de sacar esa casta, ese gen ganador, ¿no?, que siempre ha mostrado los equipos de Lasso en el momento donde llega la hora de la verdad.
Sí, todos estamos esperando este momento. Yo creo que ellos también, ¿no? Digo que el momento de juego no es el ideal, pero bueno, el año pasado ya vimos un playoff espectacular contra Efes, superando todas las adversidades, aunque al final no se pudo ganar el playoff, pero bueno, yo creo que llega en buenas condiciones y, bueno, pues es un playoff que todo el mundo quiere jugar y habrá un buen ambiente en el Palacio.
¿Cómo crees que puede afectar la baja de Gavi de positivo por COVID? ¿Fue el mejor el otro día en el partido ante el Obradoiro?
Hombre, sin duda es una baja sensible, ¿no? A pesar de, bueno, el Madrid tiene equipo suficiente para intentar tapar esa baja, está yendo de menos a más, está a un nivel ya recuperando ese nivel previo a su marcha. Con lo cual, bueno, confiemos en que pronto pueda estar y que se incorpore a estos playoffs lo antes posible.
Gracias, Iñaki. Un abrazo. Te dejamos que sigas con la bici.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Hasta luego. Ayer ganaba el Barça 77-67 al Bayern. Ganaba el Efes en Milán 48-64. Y esta tarde a las 8 también se juega el Olympiacos Mónaco. Y en Telemadrid, ¿qué nos espera a partir de las 3? Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Nosotros seguimos con el tema del día y las explicaciones de Rubiales. Analizamos su discurso y sus gestos en la comparecencia de hoy. También hablamos de las consecuencias, porque el Atlético de Madrid ayer ya buscaba explicaciones sobre las plazas de la Supercopa. Estaremos en directo en el Wanda para ver qué piensan los aficionados. Última hora del Real Madrid, sin Bale, sin Modric ni Casemiro para el partido ante Osasuna, todos los goles de la jornada de ayer, y también escuchamos a Lasso antes del partido de esta noche ante el Maccabi. Y no os perdáis la historia de Zach Bates, un niño autista que ha completado una carrera de 161 kilómetros.
Y lo que no os tenéis que perder ahora es el informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, y esta tarde desde las 7 menos cuarto, 106 de la FM, toda la jornada 33 en Primera División con Carlos Sánchez Blas en el partido de la Onda. Que tengáis buena tarde. Hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.